passerai pas l'invitation, ni les disculpas pour mes fianos et citantes. Voy a hacer, comme dit beaucoup, c'est plus facile, voy a hacer mi présentation. Donc, la pregunta es más o menos, ¿es posible regular el capitalismo? Y el título de la ponencia es las dificultades para regular el capitalismo. Entonces, se podría terminar la charla aquí diciendo que no se puede regular el capitalismo, pero voy a explicar y argumentar un poco más. Entonces, pienso que las respuestas a esta pregunta dependen del análisis que hacemos de la crisis. Entonces, se puede decir que hay dos niveles de interpretación de la crisis. Uno es decir que es una crisis financiera, y entonces dice que, bueno, y quedarse a este nivel de interpretación. Y la otra es decir, evidentemente es una crisis financiera, pero la otra interpretación es decir, sí es una crisis financiera, pero también es una crisis del capitalismo, especialmente de su forma neoliberal, o quizás más bien del capitalismo como sistema en su mismo. Entonces, según las interpretaciones de la crisis, las conclusiones van a ser diferentes. Es decir, hay dos conclusiones posibles. Es decir, si se considera la crisis como una crisis exclusivamente financiera, la conclusión es que la tarea es regular el sistema financiero. Pero si se considera también esa crisis como una crisis más profunda del modelo económico capitalista, entonces la idea, la conclusión es que hay que cambiar para salir realmente de la crisis, es que hay que cambiar de modelo económico. Entonces, y aquí se puede discutir de si se considera un modelo, digamos, post-neoliberalismo o neo-keynesiano, o realmente un post-capitalismo. Veremos un poco. Entonces, lo que voy a comentar ahora es la interpretación que hago con otros de la crisis, para ver cómo se puede situar en esta discusión. Entonces, este esquema es un poco complicado, lo voy a comentar poco a poco, pero me parece que el punto de departe es arriba a la izquierda, el número uno, es decir, la caída de los salarios y la alza de los beneficios, que es la contrapartida. Es decir, que hay realmente una tendencia desde el principio de los años 80, más o menos, en todos los países, de una caída de los salarios, es decir, de la parte de salarial en los ingresos. Entonces, lo voy a enseñar. Entonces, el punto de inflexión es en 80. Entonces, antes teníamos más o menos una parte salarial más o menos constante. Viene la crisis de la mitad de la 70 y la parte salarial aumenta precisamente, porque es un paradoxo, pero la parte salarial generalmente aumenta al principio de las crisis. Después hay una estabilización a un nivel muy alto y empieza la contrarreforma neoliberal y la caída de la tendencia, digamos, a la caída de la parte salarial empieza en todos los países. Aquí vemos Francia, Unión Europea y los G7, los G7 más países más importantes. Pero es también cierto para países del continente sur y hasta en China podemos observar la misma tendencia. Entonces, hay un debate en Francia sobre este tema, con un debate muy estadístico, más bien estadístico-político, pero lo que es interesante que subraya y que es esta tendencia es un, como decir, no es un tema de discusión, una cosa que se puede discutir para organizaciones internacionales como el FMI o la Comisión Europea, que hace dos años más o menos produjeron informes para analizar este movimiento. Entonces, es un movimiento que tiene, es un movimiento de largo plazo, es un movimiento muy central en el análisis que propongo del capitalismo neoliberal. Entonces, el segundo hecho muy importante, en mi opinión, es lo que llamo la rarefacción de inversiones rentables, es decir, que se puede ilustrar con este esquema. Bueno, con la caída de la parte salarial, la tasa de beneficio, de ganancia, aumentó de manera tendencial también en los principales países. Aquí es los seis países más importantes, es decir, Estados Unidos, Japón y en Europa, Alemania, Francia, Reino Unido, y no sé si es España o Italia, no me recuerdo exactamente, pero es un promedio de estos países. Entonces, la idea, también aquí hay una discusión sobre la medida estadística, pero también hay informes de instituciones como el FMI también sobre ese punto, diciendo que hay una diferencia entre las dos curvas, la roja y la azul. Es decir, que hay una diferencia entre la tasa de ganancia y la tasa de acumulación. Entonces, es el segundo rasgo muy importante de este periodo, es decir, que las empresas en general hicieron más beneficios gracias a la caída salarial, pero no más inversiones, no más acumulación. Entonces, y es realmente un rasgo más o menos inédito en la historia del capitalismo, porque en términos generales, cuando el capitalismo hace más beneficios, lo utiliza por la acumulación. Y también vemos que la curva verde sigue la tasa de acumulación, es decir, que el crecimiento de la economía es más bajo que antes de los años 80, sigue más o menos el movimiento de la acumulación de capital. Entonces, aquí tenemos también una posibilidad de interpretación donde viene digamos, el sistema financiero. Entonces, hay dos interpretaciones un poco en competición que se pueden combinar hasta un cierto nivel. La primera interpretación es decir que es el desfase entre la diferencia entre las dos curvas es la captación por la esfera financiera de los beneficios, y que finalmente la historia es decir que es el peso de las finanzas en términos generales que impiden el capitalismo de invertir por esta captación de recursos. Y más o menos es la teoría de Nicolas Sarkozy, no quiero hacer amalgamas, pero él lo dijo de manera muy clara en el discurso, haciendo la distinción entre el bueno capitalismo que invierte, que hace innovante, etc., y el malo, el capitalismo malo, es decir, el capitalismo financiero y especulativo, que impide finalmente el buen capitalismo de funcionar correctamente, es decir, de hacer inversiones, de acumular capital, de hacer innovaciones, investigación y cosas así. Entonces, y la otra interpretación que pienso que es más, que va más al fondo de los mecanismos, es la idea siguiente. Es decir, que de una cierta manera, la satisfacción de las necesidades sociales no son suficientemente rentables para justificar la inversión, es decir, una producción que podría responder, bueno, satisfacer estas necesidades. Es decir, que otra manera de decirlo es que con la alza de la tasa de ganancia, las normas, las normas de rentabilidad aumentaron, es decir, que para hacer una inversión hay la necesidad de obtener una rentabilidad muy elevada, es decir, finalmente hay un efecto de, no sé si dicen, de evicción de las necesidades sociales porque no son suficientemente rentables. Entonces, si y hay una cierta posibilidad de combinar las dos interpretaciones. Es decir, es esta retroalimentación en la parte 9. Es decir, a partir del momento où la finanza define normas de hiperrentabilidad, esto realimenta la rarefacción de inversiones rentables y hay un sistema que es muy coherente, digamos, en su perversidad, se puede decir, que más ganancias, más exigencias de ganancias y menos oportunidades de inversión rentables. Y finalmente se puede observar en los balances de las empresas que hay estudios en cuentas nacionales, pero también en cuentas directamente sobre las grandes empresas, se puede observar realmente una restauración, una recuperación de las ganancias después de la mitad de los años 80, pero en lugar de invertir, están distribuyendo dividendas a los accionarios. Y este círculo está muy, muy fuerte. Y en mi opinión es una dimensión muy importante de la crisis. Después, la salida de esta contradicción, hay una contradicción aquí en el capitalismo neoliberal, es decir, que aumenta la producción y la parte salarial baja, es decir, la pregunta es quién va a comprar lo que producen los asalariados, porque el poder adquisitivo de los asalariados está más o menos congelado en relación con el crecimiento, que es menos fuerte que antes, pero que existe. La primera contesta es la primera, digamos, manera de salir de esta contradicción, es lo que ocurrió en los Estados Unidos, es decir, una aumento es la curva azul de la propensión a consumir. Es decir, que sobre un ingreso de $100, el consumo pasó de 88 al principio de los años 80 a casi 100% antes de la crisis. Es decir, que la idea es que los asalariados, bueno, los hogares en general, están consumiendo una proporción más y más importante de un ingreso que no estaba creciendo tan rápidamente como la economía en general. Entonces estaban compensando este estancamiento del poder adquisitivo por un consumo en una proporción superior del ingreso. Es decir, la tasa de ahorro, que es la diferencia, bajó casi a cero. ¿Y por qué fue posible? Fue posible porque por dos fenómenos. Los hogares tenían una riqueza, digamos, un patrimonio de activos financieros o de casas que con precios que aumentaron muchísimo. Entonces, en este gráfico se puede ver que de una cierta manera hay una correlación muy fuerte entre la propensión a consumir y la riqueza net de los hogares. Entonces, la riqueza en activos de todas clases, financieros o en términos de casas, inmobiliario, sí. Es la primera salida que fue muy importante en el caso de Estados Unidos. Se puede ilustrar de la misma manera que esta propensión a consumir fue también, pudo aumentar tan rápidamente y tan exageradamente, casi al 100% de inflación, porque hubo también un aumento, una alza de la tasa de endeudamiento de los hogares. Es decir, que hay una combinación de riqueza, de lo que se llama efecto de riqueza, y de endeudamiento con una diferencia según las capas sociales. Pero estos dos fenómenos fueron muy importantes y fue el modelo de Estados Unidos, un poco en otros países, pero en todos los países, la otra salida de la contradicción de lo que los marxistas hablan de la realización, es decir, quién va a comprar lo que se produce, es también el papel de las desigualdades sociales. Es decir, que es el consumo de los rentistas, entre comillas, que de una cierta manera reemplazó el consumo de los asalariados que estaba congelado, estancado, y que no podía ser un mercado para vender las mercancías. También hubo a nivel mundial un otro efecto que fue la apertura de nuevos mercados y de nuevas demandas. Entonces, en esta visión, la financiarización tiene una cierta funcionalidad y también las desigualdades sociales en términos de distribución de ingresos son también funcionales, corresponden al bloqueo, digamos, de los salarios y permiten constituir una demanda de sustitución a la demanda salarial. Y el otro efecto de la baja salarial, la otra fuente probablemente del crecimiento de las burbujas financieras, es también el desequilibrio que resulta de este modelo a nivel mundial. Es decir, el déficit en términos de déficit comercial de Estados Unidos, en rojo, arriba, fue compensado por los países abajo del gráfico, por el resto del mundo, Medio Oriente, los países productores de petróleo, Japón, y también China, con una importancia creciente después de 2005. Es decir, de esta manera, podemos ver que fue el ahorro de países, de otros países del mundo, que estaba financiando la economía de Estados Unidos. Y en el mismo tiempo, el dinamismo de la economía de Estados Unidos era el motor, de una cierta manera, de la economía mundial. Entonces, había un modelo que era más o menos coherente, finalmente, que podía funcionar, pero que tenía elementos de desequilibrios. Pero la tesis que estoy exponiendo aquí es que el crecimiento de la burbuja financiera tenía dos, digamos, fuentes, es la baja salarial y los desequilibrios mundiales, que son también que son fuente de flujos de capitales. Entonces, volviendo al esquema, bueno, entonces la idea es que todo esto funciona como un sistema. Entonces hay dos fuentes de alimentación de la esfera financiera, y hay número dos, los capitales, lo que llamo capitales libres. Entonces, capitales que vienen en el financiamiento de los desequilibrios a nivel mundial, capitales que vienen de beneficios no invertidos, que están buscando oportunidades de hyper rentabilidad. Entonces, y que aprovechan las desregulaciones que permiten a esos flujos de capital de circular, de buscar las oportunidades de hiper rentabilidad. Y este modelo, no se puede salir de este modelo porque tiene su lógica y tiene su. Y necesita una caída perpetua, digamos, de los salarios para alimentarse de una cierta manera. Entonces, en esta situación, vamos a ver los aporías del capitalismo, digamos, las contradicciones, los problemas que tiene que solucionar, pero donde no hay soluciones, de hecho. Entonces, hay una primera etapa que es la regulación del sistema financiero. Es decir, que es un programa que es correcto y no hay problemas, y que tiene probablemente, Juan hablará más en detalle de esos puntos, pero que tiene más o menos tres puntos de aplicación: los paraísos fiscales y todas lo que se parece a estas disposiciones, es decir, la posibilidad de buscar lugares donde no hay fiscalidad, no hay control, etc. La reglamentación bancaria, es decir, de imponer a los bancos de conservar, de seguir una cierta proporción entre los préstamos y los fondos, y también más, digamos, más una medida más alternativa que sería un impuesto sobre las transacciones financieras, que es una manera de limitar el interés de especular sobre los mercados financieros, tomando, digamos, a la fuente, si dice así, la posibilidad misma de beneficios a nivel financiero, de beneficios de tipo especulativo. Pero si el análisis precedente tiene sentido, hay también que reequilibrar el modelo de crecimiento entre las dos dimensiones que corresponden a las dos fuentes, digamos, de la alimentación de la burbuja financiera. Entonces, si sería necesario reequilibrar la distribución del ingreso en favor de los asalariados, y porque como los beneficios no se invierten, no se necesitan tan grandes beneficios que son inútiles, en la parte que yo se dedica a la acumulación, y reducir los desequilibrios internacionales. Entonces, si la crisis tiene, digamos, fuentes más profundas que la desregulación financiera, entonces hay que curar, digamos, estos dos clases de desequilibrio. Y también, si queremos ver realmente una alternativa al esquema precedente, hay que también cambiar esta contradicción, esta idea que hay una rarefacción de oportunidades de inversión rentable. Es decir, que de una cierta manera hay que bajar los objetivos en términos de rentabilidad del capital. Es decir, y se podría de esta manera dar la prioridad a la satisfacción sostenible con la dimensión ecológica que no voy a tratar esta noche, de las necesidades sociales, con la idea que hay una no satisfacción de necesidades sociales porque no son suficientemente rentables. Y entonces se podría dar esta prioridad con una condición que es aceptar un capitalismo con menor tasa de beneficio. Y esa conclusión de que es muy interesante, me parece, de un economista francés que trabaja en Natixis, en el Banco Natixis, que escribió más o menos esta misma conclusión, diciendo que para funcionar de una manera más regulada, el capitalismo debería aceptar un beneficios menor y habría que invertir en proyectos útiles socialmente un punto de vista ecológico. Y pienso que de un lado es un análisis muy acertada del sistema de las razones de la crisis, pero que de otro lado es una tarea casi imposible y que es por eso que hablo de aporías, que son términos muy sofisticados. Entonces, después, ¿por qué? En términos generales hay dos grandes obstáculos. Uno, primer obstáculo, son las relaciones de fuerzas y los intereses sociales. Entonces, voy a dar un ejemplo. Si se contempla el modelo de Estados Unidos con un sobreendeudamiento de los hogares, un sobreconsumo, etc., y con un déficit comercial. Si se quiere cambiar a un modelo sin déficit comercial y con un crecimiento más equilibrado, la condición para llegar a este modelo, otro modelo, un cambio de modelo, es una redistribución radical de los ingresos, porque en Estados Unidos hay una desigualdad muy, muy importante que es al mismo nivel que al momento de la crisis de los años 30. Y hay que, no lo tengo en esta presentación, pero hay una curva de un economista francés que trabaja en Estados Unidos que se llama Emmanuel Saez, que hizo trabajos históricos sobre la distribución de los ingresos. Y hay una curva muy, muy espectacular, donde hay, antes de la Segunda Guerra Mundial, hay niveles parecidos a los de hoy, y después de la guerra, una baja muy importante, con un nivel de desigualdades muy, muy más abajo que hoy, y se empieza a subir con la llegada de Reagan al principio de los años 80, y ahora está al máximo. Entonces, la idea es que se puede visualizar con esta curva, para regresar a un modelo más equilibrado, hay que bajar esa curva. Es decir, pero es un movimiento donde habrá una resistencia social muy fuerte de los intereses sociales dominantes, como lo vemos actualmente a propósito de la reforma sobre la salud. Y el otro obstáculo es el principio de competencia, que es la raíz del sistema capitalista. Es decir, que hay algunas soluciones que podrían ser optimales para todos y hasta para todos los capitalistas, pero con esta competencia no hay agente coordinador permitiendo llegar a esta solución. Y es una veremos en el caso europeo un poco esta clase de contradicción. Aquí no tuve tiempo para traducir, lo voy a hacer, ¿no? Es una hipótesis sobre la evolución plausible del capitalismo en los años que vienen. Entonces, hay una primera fase que es la recesión, eso se puede entender. Estamos en la fase número 2, la segunda fase, que es la pequeña recuperación, bueno, fin de la recesión. Y después, el problema es que lo que viene después es la salida de crisis, entre comillas, donde la hipótesis es que el crecimiento va a quedarse débil en relación con lo que estaba antes de la recesión, y que el empleo va a bajar de una manera continua por razones que voy a explicar rápidamente. Aquí es, bueno, voy a comentar, es más o menos la misma idea, pero con más comentarios. Entonces, estoy distinguiendo factores conjunturales y contradicciones estructurales. Entonces, la idea es que en la fase de recuperación, entre comillas, donde entramos más o menos, hay factores coyunturales favorables que están en favor de la actividad. Es decir, planes de reactivación, lo que se llama en francés, no sé si se dice en español, estabilizadores sociales, es decir, todos los dispositivos sociales que impiden la caída de los ingresos, de prestaciones sociales, cosas así, y una baja de precios de materias primas, que es un factor, bueno, excepto el petróleo. Entonces, bueno, y las contradicciones estructurales están más o menos sobre control. Es decir, la distribución del ingreso, bueno, es de una manera que es un paradoje, se está corrigiendo, es decir, que hay más o menos una alza relativa de la parte salarial. Los desequilibrios a nivel mundial se están corrigiendo con los efectos de los planes de reactivación. Por ejemplo, el déficit comercial en Estados Unidos bajó, la tasa de ahorro de los hogares aumentó, el déficit y el excedente del lado chino bajó un poco también. Entonces, bueno, ese desequilibrio se están manifestando con menor intensidad. Y el tercer elemento, que es el fraccionamiento a nivel europeo, se está olvidando un poco, los problemas están por la próxima fase. Y bueno, entonces, después estamos en la fase 3, lo que llamamos salida de crisis, pero hay comillas, no hay que olvidar las comillas, y a nivel coyuntural hay la idea que todos los efectos positivos de los factores coyunturales se van a agotar, van a desaparecer progresivamente. Es decir, los planes de reactivación se van a desaparecer, los efectos de los planes de reactivación van a desaparecer y va a aparecer el problema de reequilibraje del presupuesto. Los estabilizadores sociales van a desaparecer también. Y porque una gran parte no tiene una duración limitada en el tiempo, por ejemplo, el caso del desempleo, paro parcial, no sé, en Alemania, no sé si es así, es decir, el hecho que los asalariados no trabajan, pero quedan en las empresas con financiamiento público. Este dispositivo, después de 18 meses, se desaparece. Entonces, bueno, y también alza de precios de materias primas, si hay una recuperación poco fuerte, y también con una dimensión especulativa muy importante en este caso. Y en esta fase, las contradicciones estructurales se van a agudizar, por diferentes problemas. El problema del bloqueo de la demanda que va es la necesidad para la empresa de recuperar sus beneficios con despedidos o bloqueos salariales. La fin de sobreendeudamiento que va a digamos, corresponder a un crecimiento menor en Estados Unidos y a nivel europeo una competencia muy profunda entre dos países que no tienen la misma manera, digamos, de tratar de salir de la crisis. Entonces, por eso, la idea es un crecimiento muy débil con riesgo, digamos, de choques o de movimientos, de contradicciones, de tensiones muy importantes. Y sobre el empleo, la idea es que por el momento, excepto el caso de España, que es un caso excepcional en la coyuntura, se puede decir que en términos generales en Europa, el empleo bajó menos que lo hubiera hecho siguiendo el choque, en proporción con el choque de la actividad económica. Por ejemplo, el caso alemán es excepcional, porque hubo un choque muy fuerte en Alemania, por su dependencia exportacional, etcétera, y la tasa de desempleo casi casi quedó igual. ¿Por qué? Porque todos, en lugar de ser desempleados, entonces en la estadística de tasa de desempleo, los asalariados están en este dispositivo de chômage partiel, de paro parcial, financiado, pero que no va, que no tiene una duración ilimitada. Entonces, el ajuste del empleo queda, bueno, va a venir en los próximos años. Es por eso que hasta si hay una recuperación más o menos notable, va a ser un crecimiento sin empleos por esa razón. Porque hay, como decía, un stop, digamos, de potencial de desempleo, excepto el caso de España, donde el ajuste fue brutal, casi inmediato y probablemente exagerado en proporción de la caída de la actividad económica. Entonces, conclusión, hacia una regulación caótica, es una contradicción en los términos, es un concepto teórico nuevo, es decir, que habrá una regulación, pero es decir que el capitalismo no va a desaparecer, bueno, pero va a ser muy caótico, muy contradictorio, con riesgo de nuevas crisis hasta financieras o bancarias, pero con cuatro lo que llamo dilemas o contradicciones, que son la primera de la distribución, va a ser un problema muy fuerte en las políticas y también en las empresas, es que tienen que restaurar la rentabilidad, porque hubo una baja muy fuerte, en parte por el hecho que no hubo un ajuste total del empleo. Pero si se restaura la rentabilidad, la manera de hacerlo es aumentar los despedidos, bajar el empleo y congelar o bajar los salarios. Y en este caso, este efecto va a bajar, deprimir la demanda y, digamos, alimentar una nueva posibilidad de recesión. Entonces hay una contradicción entre la recuperación económica y, este doble objetivo contradictorio, sostener la demanda pero restablecer la competitividad. Y aquí vemos este sofismo de composición, es decir, la falta de regulación y de coordinación. A nivel europeo, por ejemplo, la idea sería restaurar la rentabilidad lentamente para mantener, digamos, la demanda. Hacer un ajuste muy, digamos, no brutal, pero en el tiempo. Bueno. Pero el principio de competencia hace que cada país o cada empresa va a tratar justamente de hacer el contrario, de ajustar brutalmente y de ganar mercados sobre sus competidores con el principio de competencia. Y lo que no lo hace va a perder. Y no hay instituciones capaces, digamos, de imponer esta clase de regulación que sería un elemento de regulación de salida de crisis a las empresas. El segundo dilema de la globalización es que, de una cierta manera, el reequilibraje de la economía de Estados Unidos no se puede hacer sino a un nivel de crecimiento inferior a lo que estaba antes. Es decir, que si la tasa de crecimiento de Estados Unidos, que era bastante importante antes de la crisis, era una consecuencia de este crecimiento con déficit, si se corta el déficit, si se reequilibra el balance del comercio exterior, entonces se supone un crecimiento menos importante en Estados Unidos. O si los Estados Unidos quieren crecer tan rápidamente que antes, tienen que ser competitivos y tienen que empezar una guerra con la devaluación del dólar que va a exportar, digamos, la recesión hasta la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, aquí nadie sabe cómo se va a solucionar esas cosas contradictorias, pero donde vemos también que este principio de competencia tiene un papel muy importante, es decir, que cada país va a tratar de salir de la crisis más rápidamente y en contra de los competidores. Y es el dilema europeo que es el número 4, es decir, esta contradicción entre la competencia para salir de la crisis y la coordinación necesaria para regular el capitalismo a nivel europeo. Y el tercer dilema, que es a nivel del presupuesto, que va a ser realmente una crisis muy profunda, yo pienso, del modelo social en los países europeos, es de un lado la necesidad de reducir un déficit que son realmente enormes, como en el caso de España es más o menos 10% del PIB, en Francia va a ser 8%, es realmente históricamente muy, muy importantes. Como los gobiernos neoliberales no quieren hacer reformas fiscales para obtener nuevos recursos, la salida va a ser la reducción de los gastos sociales. Pero también esta reducción de los gastos sociales es también una pérdida sustancial del modelo social, pero también tiene efectos sobre la demanda, etc. Es una destrucción, una supresión parcial de los estabilizadores sociales. Entonces, vemos que para, bueno, hay todo un conjunto de contradicciones que no hay manera, digamos, de solucionar sin cambios muy, muy profundos. Y la conclusión es que finalmente el discurso sobre la regulación del capitalismo actual es en gran parte un discurso fictivo, porque el objetivo es restablecer las condiciones de funcionamiento del modelo como era antes de la crisis. Y porque en realidad no hay alternativa al interior del modelo neoliberal, y todo cambio realmente, digamos, cualitativo del modelo supone, de hecho, históricamente, lo que podemos observar, una relación de fuerza que no es, digamos, existente actualmente. Por ejemplo, se puede históricamente con la crisis, se puede volver a ver la evolución del sistema y decir que finalmente el periodo de la... ¿Se dice en español? La década. Y la idea de regresar a este modelo fordista de los 60, etc., es imposible por varias razones, pero también porque este sistema fue impuesto finalmente en condiciones históricas muy especiales y con relaciones de fuerzas muy especiales que conocemos hoy. Entonces, la conclusión es bastante pesimista, es decir, que estamos en una fase caótica donde no hay, digamos, autorregulación espontánea